buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Contrainformativo semanal que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta. Un centro social que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18. Antes que nada, feliz año 2011 a todos y todas. Esperamos que lo hayáis empezado en libertad y rebeldía y en contestación a este mundo que nos aburre. El Acratador lo puedes escuchar todos los jueves en directo entre las 8 y las 9 de la noche en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. También lo puedes escuchar en Radio Chicharra, nuestra radio hermana de Teruel, o bien bajarlo del podcast, el podcast que está en el servidor de los colectivos alternativos aragoneses, que es radio.noblezabaturra.org. Por cierto, ya que hablamos de que estamos en el año 2011, pues comentar que 25 años cumple este programa en el año 2011, así que alguna fiestecilla, algo tendremos que hacer para conmemorar tan larga emisión. Por supuesto, Radio Topo no tiene tanto tiempo. Pero Radio Topo sí que es un espacio que se ocupa de aquellas movilizaciones alternativas, de aquello que no cuadra con la información oficial. Y dentro de esto, pues hoy queremos hacer un programa muy especial, un programa especial y de neto contenido antimilitarista. Y es que el programa de hoy lo hemos dividido en dos bloques. En un primero, bueno, pues os vamos a comentar qué son los campos de tiro que hay en el Estado español. Pues en concreto, pues os hablaremos de así someramente de los principales, pero sobre todo en ese primer bloque hablaremos del campo de tiro de maniobras de San Gregorio, que lo tenemos aquí al ladito de Zaragoza, y bueno, de todo lo que implica tener ese campo de tiro aquí al lado de nuestra ciudad. Para ello utilizaremos informes del colectivo de objeción y antimilitarismo COAMOC. Pero asimismo también en la segunda parte os hablaremos de un polígono de tiro que, pese a estar aquí al lado de Zaragoza, por estar en una zona más bien rural, es mucho menos conocido por todos y todas. Os hablaremos del campo de tiro de Las Bardenas, un campo de maniobras aéreas. Pero como, bueno, pues qué mejor que recurrir a la gente de la zona para comentar, os hablará la gente de la plataforma antimilitarista Bardenas Ya. Esta charla es el extracto de una charla celebrada en el mes de noviembre en el Centro Social Anarquista La Revuelta dentro de las Jornadas Libertarias 2010, y pensamos que es de plena actualidad porque parece ser que de estas instalaciones militares realmente se habla mucho menos de lo que nos cuentan. Y es que nuestros ejércitos de la paz tienen una cara muy diferente a la que nos quieren pintar a veces.
Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam!
Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. y contestara todas las preguntas con... Sí, mi sargento.
¿Queda claro?
¡Sí, mi sargento!
Y en este programa que vamos a dedicar especialmente a los polígonos de tiro, queremos empezar no por ello con menos que dando un dato de este ejército, bueno, pues este ejército que teoría está para defender la paz y todas esas cosas que nos vienen vendiendo como tan, bueno, como tan de tapadillo, de aquello de lo que rara vez se habla, ¿no? Y es, por ejemplo, de la venta de armas del Estado español. Y justamente cuando íbamos a hacer este programa nos enteramos que solo en el primer semestre del año 2010 España vendió armas a Marruecos por valor de más de 4 millones de euros. Una agrupación de ONGs, entre ellas Amnistía Internacional e Intermon Oxfam, se han adelantado a la publicación de los datos por el gobierno, que tendrá lugar pues más o menos en estas fechas, a principios de enero, y han denunciado que la industria armamentística española cada vez vende más y peor. El informe de la campaña Armas Bajo Control, basado en los datos estadísticos de la Agencia Tributaria, revela que España ha duplicado la venta de armas durante el primer semestre de 2010 en comparación con el mismo periodo de 2009. Los destinos del material son, en muchos casos, países que violan los derechos humanos de forma flagrante, como es el caso de Marruecos o Arabia Saudí. De hecho, el Reino Alawi es el segundo cliente de España en el primer semestre del año 2010. El primero fue Turquía, que compró material armamentístico por valor de 38,9 millones de euros. La misma Turquía que mantiene un conflicto armado soterrado en el caso de Kurdistán. En 2011 también puede concretarse una de las operaciones más voluminosas de la historia, y será con el Reino de Arabia Saudí, un habitual en los primeros puestos de las listas de países enemigos de las libertades. Está en juego la entrega de 200 carros de combate Leopard por valor de 3.000 millones de euros, y el gobierno no ha dado señales de que vaya a impedir la transacción tal y como manda la ley. ¿Por qué os decimos esta noticia? Porque los carros de combate Leopard van a ser fundamentales en lo que os comentemos del campo de tiro de San Gregorio. De hecho, el campo de tiro de San Gregorio es donde se prueba este juguete de asesinar. Pero es que los juegos de guerra se realizan en aproximadamente unas 100.000 hectáreas del Estado español, repartidas entre una veintena de las llamadas zonas protegidas gestionadas por Defensa. Lo que, vamos, con este nombre tan eufemístico, lo que se esconde en realidad son campos de tiro. El más grande, San Gregorio, aquí en Zaragoza, seguido por las Bardenas Reales en Navarra, de los dos que van a centrar nuestro programa, pero también otros menores como Renedo Cabezón en Valladolid, en Palancar, en Hoyo de Manzanares, en Madrid, el Teleno en León, del que luego os hablaremos, Monte la Reina en Zamora, Chinchilla en Albacete, una de las bases aéreas más cuestionadas, Cerro Muriano en Córdoba, en una zona de especial protección ambiental, Sierra del Retín en Cádiz, la base naval de Rota también en Cádiz, sobradamente conocida y una de las más grandes de uso internacional junto con la OTAN, San Clemente de Sasebas en Girona y también, por supuesto, el archipiélago de Cabrera, una zona especialmente protegida pero que sin embargo es territorio militar, o islas como la isla de Alborán, o dentro de las islas también polígonos de tiro como la Isleta en Gran Canaria o las Cumbres en Tenerife o la Pájara en Fuerteventura. En total, 100.000 hectáreas destinadas a la industria de la muerte. 100.000 hectáreas de las cuales los campos de tiros principales más grandes por extensión, funciones y número de maniobras llevadas a cabo son San Gregorio, Chinchilla, Las Bardenas y el polígono de tiro de artillería del Teleno en León.
Las potencias y el Vaticano conmigo se limpian.
Pero no pensemos que las maniobras, que lo de lo que se hacen en los campos de tiro, son cosas pues que se van llevando a cabo de vez en cuando, como que es una cosa, bueno, pues que sucede pues en raras ocasiones. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, para que nos ilustremos, recientemente Han estado en el campo de tiro del Teleno en León ni más ni menos que 2 meses seguidos de maniobras. No estamos hablando precisamente de ninguna cosa pequeña. Ecologistas en Acción denunció precisamente el lunes 3 de enero de 2011 las nefastas consecuencias sociales y ambientales de las maniobras militares en campos de tiro. De la segunda semana de octubre hasta la segunda semana de diciembre de 2010 se realizaron maniobras con fuego real en el Teleno, con fuertes impactos socioambientales que denunció Ecologistas en Acción ante el Ministerio de Defensa y el de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. El ruido de las vibraciones han sido una de las contaminaciones ambientales más claras, sobrepasando ampliamente los límites existentes en la Ley del Ruido de Castilla y León de 4 de julio de 2009, una de estas leyes que terminan quedando en papel mojado. Y es que en el caso de estos campos que están situados y que tienen servidumbre de paso por zonas civiles, las vías locales son utilizadas masivamente por vehículos militares, lo que impide el normal desplazamiento de los vecinos y vecinas. Las altas velocidades de los vehículos militares en estas carreteras comarcales son un factor más de riesgo. Además, se interceptan vehículos privados por parte de personal militar armado sin que estos tengan competencias para hacerlo. El uso masivo de los caminos de concentración por parte de los vehículos militares en días de fuertes lluvias han provocado rodadas que los convierten en inhábiles. Además, se produce la ocupación militar de la zona en fines de semana, aunque sin fuego real, lo que supone violar los acuerdos existentes sobre la no ocupación al menos en fines de semana para salvaguardar el turismo rural, una de las bases de la economía local. Otra irregularidad más, como por ejemplo ocupar lugares no autorizados con ingenios bélicos.
Desde 1986, Contrainformando.
Casi 25 años de noticias libertarias.
El Acratador, todos los jueves de 8 a 9.
En Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada, la voz de los sin voz. Y en este programa especialmente dedicado a los campos de tiro no podemos por menos que hablar del campo de maniobrar de San Gregorio. En 1910 se crea el campo de maniobras y tiro de San Gregorio, hoy llamado oficialmente Centro Nacional de Adiestramiento Militar, o CENAT, al norte de la ciudad de Zaragoza. Desde entonces no ha parado de crecer a golpe de expropiaciones forzosas hasta el año 73, cuando alcanza su dimensión actual, que lo sitúa como el mayor de Europa, 33.839 hectáreas. El equivalente a un rectángulo de casi 34 kilómetros de largo por 10 de ancho. Casi todo él se encuentra en el interior del término municipal de Zaragoza, hasta el punto de absorber un tercio de la superficie de nuestro término municipal. En el interior de la ciudad la situación era parecida. Si recordáis, era tal el número de inmuebles propiedad del ejército que en la primera etapa democrática se realizó la llamada Operación Cuarteles, que permitió recuperar multitud de instalaciones militares que se encontraban en total desuso. Aún así, todavía se puede decir que Zaragoza es el segundo cuartel de España. todo esto con instalaciones como la antigua, como la Academia General Militar, fundada en 1928, ubicada en la entrada norte de la ciudad, uno de los primeros destinos destacados de Franco, 10 años antes de la Guerra Civil. Academia donde se han formado la mayoría de los mandos del ejército español y numerosos militares de otras nacionalidades, especialmente de regímenes dictatoriales sudamericanos y de algunos africanos. Menuda joyita que tenemos ahí a la entrada de Zaragoza, por tanto. Pero seguimos con San Gregorio. San Gregorio es el principal campo de maniobras del ejército español y, por su extensión, uno de los más visitados por ejércitos de toda Europa. Es utilizado además por la Guardia Civil, la Policía Nacional y los fabricantes de armas del Estado. Como ejemplo del volumen de uso de la zona, en 2007 pasaron por el campo 44.447 militares españoles y 2.422 extranjeros. La internacionalización del campo desde el año 95 ha ido en aumento a lo largo de estos años. Funciona en la modalidad de campo de intercambio o de alquiler. De hecho, desde el año 98 alberga el centro de adiestramiento número 1, creado para facilitar la instrucción y adiestramiento de las unidades acorazadas del ejército. Dispone de simuladores de tiro, conducción y combate que recrean el uso de tanques. El campo de maniobras cuenta con una unidad, la Guapo, que nada tiene que ver con la policía local zaragozana, encargada del mantenimiento del acuartelamiento y de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios, evitar el intrusismo en una zona donde el pastoreo ilegal, la caza furtiva y la recolección de setas durante los meses lluviosos está a la orden del día. Y bueno, pues es decir que no solo vigilan, sino que además han sancionado a gente que simplemente iba con su rebaño o recogiendo setas por allí, y comentar que te pueden caer hasta varios meses de cárcel por simplemente recoger setas dentro de un campo de tiro militar. El campo de maniobras de San Gregorio genera numerosos perjuicios para la ciudad, tales como un impacto considerable de las maniobras militares en el medio ambiente, ruidos, erosión provocada por el desplazamiento de personas y vehículos pesados sobre suelos muy frágiles y por los impactos de proyectiles, así como destrucción del patrimonio natural, cultural y arqueológico, generación de residuos altamente contaminantes, combustible, restos de munición, elementos químicos. También produce una limitación de uso y diseño de las infraestructuras actuales y futuras. De hecho, Zaragoza tiene grandes servidumbres en cosas como agua y vertidos, vías intraurbanas, carreteras, autovías, ferrocarril, por la presencia de ese grano militar que le ha salido en toda su zona norte. En el apartado de molestias a los vecinos está la caída de paracaidistas, por ejemplo, en urbanizaciones colindantes, o el vuelo rasante de helicópteros y aviones. Los soldados frecuentemente hacen ejercicios en la zona del Galacho de Juslibol, un humedal declarado zona natural protegida y al que frecuentemente acuden colegios y vecinos de Zaragoza. En ocasiones las maniobras incluyen pueblos colindantes y no es raro ver energúmenos de camuflaje pululando por localidades como Tauste o Remolinos. En los últimos 15 años se han producido un mínimo de 2 proyectiles escapados del campo. Uno de ellos impactó en un bloque de viviendas sin víctimas y otro sobrevoló las piscinas de la localidad de Casetas antes de penetrar en el salón de una casa. Ha habido 2 civiles muertos en 10 años. Hace 6 años se realizaron en él demostraciones de tiro con vistas a la compra de una importante partida de carros de combate Leopard por parte del gobierno español. La munición empleada, según informaciones aparecidas posteriormente, contenía uranio empobrecido. Y es que según se ha asegurado en varios reportajes publicados desde 17 de enero de 2001 hasta la actualidad, en artículos firmados por reporteros como Francisco Gámez, el ejército español dispone de al menos 5.000 proyectiles anticarro con uranio empobrecido, que han sido usados con seguridad al menos en el campo de maniobras de San Gregorio. Además de estas evidencias, algunas fuentes militares argumentan que la munición con uranio empobrecido es la única que puede atravesar el blindaje de los tanques de última generación, como por ejemplo el tipo Leopard que vamos a vender a Arabia Saudí, el Estado español y que posee el propio ejército, por lo que sería completamente absurdo pensar que el ejército no dispone de este tipo de munición en sus arsenales, como cualquiera de los demás ejércitos de la OTAN. El blindaje de los tanques se compone de varias capas y bajo cada una hay un pequeño explosivo que al recibir un impacto directo de alta intensidad hace saltar el blindaje hacia afuera y deja las siguientes capas del mismo al aire dispuestas a repeler un segundo y hasta un tercer ataque en la misma zona. Es lo que se llama el blindaje reactivo. Sin uranio empobrecido no habría posibilidad de destruir un tanque moderno. El uranio empobrecido se ha seguido usando hasta la fecha, y hasta hace 2 años incluso proyectiles a priori prohibidos, como las bombas de racimo, que dejan peligrosa carga explosiva sin detonar, se seguirían usando dentro del campo de tiro de San Gregorio. Tampoco existen datos fiables sobre eventuales emisiones de gases procedentes de la explosión de proyectiles, así como pulverización de partículas de metales pesados en estado sólido a la atmósfera. No olvidar que buena parte de los proyectiles contienen materiales tan contaminantes como plomo, mercurio o cadmio. Asimismo, existe una cantidad indeterminada de chatarra electrónica sin cuantificar abandonada en el campo, chatarra procedente pues, de los giróscopos, de lo que son las bombas que van teledirigidas, así como de tanques. De hecho, bueno, pues un tanque destruido fue pintado en una acción pues de la gente del colectivo antimilitarista de Aragón. Uno de los últimos hechos más graves fue el incendio que provocaron las maniobras a base de proyectiles no explosionados en agosto de 2009, que calcinaron 6.200 hectáreas que ardieron durante 5 días en el incendio del campo de maniobras de San Gregorio, uno de los más importantes de ese verano y de los más importantes que han acontecido nunca en Aragón. Algo menos de la mitad de la superficie carbonizada estaba fuera de la zona militar y pertenecía a localidades como Torres de Berrellén, Tauste, Pradilla de Ebro y Remolinos. De hecho, la localidad de Tauste, con sus 7.000 habitantes, llegó a estar amenazada por las llamas. Varias padireras y instalaciones agrícolas y ganaderas cercanas ardieron. A fecha de hoy, todo lo que han tenido los lugareños que vieron arrasadas sus tierras de labor ha sido una tímida disculpa por parte de los militares. Aún están pendientes tanto la reforestación definitiva del territorio como buena parte de las indemnizaciones. Las maniobras militares no han cesado. En otoño de 2010 fueron las últimas. Mientras tanto, se constituyó una plataforma que protestó por parte de varios de los alcaldes de la zona que actualmente ha quedado desactivada, en parte porque tenemos un Ministerio de Defensa de buen rollito. A diferencia de la base aérea de Zaragoza, que generó enormes protestas en los 80, que se extinguieron posteriormente cuando dejó de ser base conjunta con Estados Unidos, ha sido solamente en los últimos 10 años cuando el campo de maniobras de San Gregorio ha sido objeto de movimientos ciudadanos que reclaman su desmantelamiento. Desde hace unos 10 años, el colectivo Objeción y Antimilitarismo de Zaragoza aprovecha las puertas abiertas al campo de maniobras que supone la tradicional romería popular a la ermita de San Gregorio, situada en el interior del recinto militar, para hacer visible su propuesta de devolución de la instalación a la gente, al pueblo. En los últimos años, sin embargo, se ha intensificado el control de los militares a la entrada para impedir la entrada de los antimilitaristas. El colectivo, junto con asociaciones ecologistas y de vecinos, puso en marcha en 2002 la campaña Desarmar San Gregorio, que incluye una protesta de reconversión del campo de maniobras. En 2001, el COAMOC presentó una alegación al entonces en proceso de renovación Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, referente a todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, en la línea de exigir la reversión gratuita de estas a la población civil. En este año se cumplen 10 años de esta alegación del Plan General de Ordenación Urbana. Hasta el momento, nada apunta a que se vaya a reducir las instalaciones del campo de tiros de San Gregorio, a que vayan a desaparecer mucho menos, y la ciudad de Zaragoza sigue sin recibir un solo euro ni ninguna compensación por esa inmensa servidumbre militar de más de 30.000 hectáreas. ¿Pero qué sabemos del uso de municiones como el uranio empobrecido en la actualidad? Precisamente porque no recurrieron a un artículo que fue publicado en el Digital Journal de Estados Unidos hace tan solo unos días y que se refiere a Irak y que bueno pues fue publicado por la página web Rebelión, donde lo podéis leer entero. Una nueva investigación que se publicó esta semana muestra que los efectos congénitos que presentan los bebés recién nacidos en una ciudad, por ejemplo, como la ciudad iraquí de Faluya, han alcanzado proporciones de epidemia desde que la ciudad fuera arrasada con munición con uranio empobrecido hace 6 años por el ejército estadounidense. Dicha investigación, que ha visto la luz en el International Journal of Environmental Research and Public Health, o sea, de salud pública y investigación medioambiental, ha examinado el alarmante aumento de defectos de nacimiento sobrevenidos en Faluya y ha concluido por vez primera que los niveles sin precedentes de recién nacidos con cánceres y tumores óseos, cardíacos y neuronales podrían estar relacionados con los ataques perpetrados por el ejército de Estados Unidos contra la ciudad iraquí. Los autores del estudio, que se centraron en la sanidad genética de Faluya, encontraron que las deformidades que presentan los bebés son casi 11 veces superiores al promedio normal. Estas deformidades alcanzaron su pico más alto en la primera mitad de 2010, según señala The Guardian. Aunque el ejército estadounidense lleva largo tiempo negándolo o simplemente no dando respuesta alguna, utilizaron extensamente armamento conteniendo uranio empobrecido en las dos batallas de Faluya, en abril y noviembre de 2004. Reconoce, no obstante, haber utilizado el controvertido fósforo blanco durante los asaltos. Según la investigación, puede haber otras fuentes responsables de las deformidades. Muchos conocidos contaminantes bélicos tienen potencial para interferir en el normal desarrollo embriónico y fetal. Es bien conocido el devastador efecto de las dioxinas en la salud reproductiva del pueblo vietnamita, según informa, por ejemplo, The Guardian en otro reportaje. Fue ese periódico quien primero informó de la creciente epidemia en Faluya hace más de un año. Se le añadió entonces que el registro de nacidos con esos defectos había empezado unos meses antes. En este informe, obstetras y neurólogos afirmaban que el aumento de efectos congénitos no tenía precedentes y que en muchos casos observados había casos de nacimientos de bebés monstruos, pues lo típico que vimos hace años y que nos puso los vellos como escarpias, como es que nacieran niños con dos cabezas. ¿Y qué sabemos? ¿Quién se atreverá a hacer un informe de salud pública sobre las consecuencias que tienen los polígonos de tiro? Polígonos de tiro en los que se utiliza uranio empobrecido como el que está generando estas monstruosidades en Faluya. Unos polígonos de tiro, pues como el de San Gregorio o el de Bardenas, del que, bueno, pues ahora os pondremos una breve reseña, una charla que se celebró en el Centro Social Anarquista La Revuelta.
Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta.
No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
Contaminación, supuesta paz mundial, hambre y destrucción y crisis nacional. Las potencias y el Vaticano conmigo se limpian. Y yo no soy papel toalet, pero yo qué puedo hacer. Si contra ellos me rebelo, me pusieron en una pared.
Y sigues escuchando El Acratador en este especial Polígonos de Tiro. Y bueno, pues nos vamos con la charla que dieron en el Centro Social Anarquista, como he dicho, la gente de Bardenas Ya, Alternativa Antimilitarista de GEA, y que bueno, pues ellos mismos son los que os van a contar un poco lo que es este campo de tiro. Son Miquel, Noemi y Chuse, y bueno, pues son gente que tiene mucho que contar sobre la realidad de este espacio inmenso, pues que lo tenemos aquí al ladito, entre Navarra y Aragón, y bueno, que sufrimos un poco todos y todas sus consecuencias de un poco lo que os hemos querido exponer en este programa.
Bardenas se crea el 9 de junio de 1951 en plena dictadura. Desde principios de los años 70 hasta 1991, gracias a tratados bilaterales, se crean modernas instalaciones por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para usar conjuntamente el polígono de tiro con el Ejército del Aire Español. Según datos de la propia USAF, en 1985, el 70% de sus operaciones en Europa se realizaban en Bardenas. Vamos, que el polígono de tiro pasa a control americano como tantas otras bases durante esa época. En el 91 dejan el control los americanos y pasan a usarla de forma esporádica. Desde el 91 hasta hoy han entrenado aquí la práctica totalidad de países adheridos a la OTAN. En pruebas diurnas y nocturnas, de ametrallamiento desde el aire y desde tierra, con cargas inertes y con munición real. Con capacidad para armamento nuclear, en combate aéreo y más que ni sabemos ni sabremos nunca, al definir todo lo referente al polígono de tiro como confidencial y de interés para la defensa. Sabemos que entre el año 70 y 80 se realizaron más de 200.000 ejercicios. Sabemos que se desarrolla el ejercicio Tormenta año a año, que es un ejercicio en el que se utiliza munición real. Y sabemos que después del cierre del polígono de Caude en Teruel y después de la negativa a construir el de Anchuras en Ciudad Real, este es el único polígono de tiro del Ejército del Aire y por sus condiciones es único en Europa, según el propio Ministerio de Defensa. Este polígono es más usado por aviones de otros estados que por españoles y es patente que su uso se incrementa cuando hay acciones bélicas en perspectiva o cuando ya hay conflictos abiertos, como fue en la Guerra del Golfo, el bombardeo de Libia, la intervención en Bosnia, ahora la guerra de Irak, y de eso los vecinos nos damos cuenta simplemente por el ruido. O sea, una mañana sales al campo, oyes pasar los aviones y sabes que va a pasar algo o está pasando. El rechazo al polígono de tiro nace con el propio polígono, pero claro, como el polígono nace en la dictadura, es imposible salir a la calle. La primera vez que se sale a la calle para hacer un rechazo al polígono de tiro es en 1979, año en el que el Guardia Civil Martínez Salas asesina a Gladys de un tiro en la cabeza, en el puente del Ebro. En 1983, las instalaciones del polígono quedan prácticamente destruidas por un atentado de ETA. Después de esto, el rechazo ha sido patente y nosotros estamos aquí para continuar con ese rechazo.
Como decía Miquel, bueno, pues empezó la respuesta social de la existencia del polígono. En el 79 pues había una huelga general convocada en la Ribera de Navarra, por un lado por la existencia del polígono, también por una central nuclear que iban a hacer. Y bueno, hay movilizaciones de miles de personas. Como ha comentado, pues ahí un guardia civil asesinó a Gladys del Estal. Y bueno, después, a partir de 1988, se comenzaron a hacer marchas al polígono una vez al año. Durante la década de los 90 y así, pues estas marchas eran masivas, acudían también miles de personas, pero después se produjo una desmovilización bastante importante. Y en los últimos años, esas marchas se quedaban en 300 personas o por ahí. Por un lado, esta falta de afluencia puede estar provocada por varias cosas. Entre otras, es las luchas políticas internas entre los componentes de las diferentes asambleas a un lado y otro de la Muga, de Navarra y Aragón. Y bueno, esto, con todo esto, a nosotros, una serie de gente, pues nos empezamos a hablar así de modo informal ya más o menos para el año 2008, empezamos a hablar de que esto, pues eso, que llevaba mucho dirigismo político, olvidándose del objetivo que era luchar contra la existencia del polígono de tiro y contra los militares en general. Y bueno, así empezó un poco el germen de lo que hoy somos Bardenas ya. Ese año 2008... también, en la marcha esta que se organiza todos los años, que básicamente la respuesta social contra el polígono se basaba exclusivamente en una marcha al año, que se hace la marcha y después se va a comer a una ermita que hay allí cerca, la ermita del Lugo. Pues bien, este año, al concluir la marcha, un grupo de jóvenes se quedó allí rezagados un poco, siguiendo con las consignas, gritando tal y cual. Y bueno, pues cargaron contra ellos, los detuvieron Y ahí la actitud de los organizadores pues fue bastante lamentable, porque en lugar de solidarizarse con ellos, marcharon a comer al sitio habitual este que os he comentado. Y bueno, por suerte pues sí que hubimos unos cuantos, un grupo importante de gente que estuvimos allí toda la tarde esperando a que sacaran a los chavales detenidos, ¿no? Bueno, esto ya también pues nos puso un poco en decir, esto aquí no puede funcionar, ¿no? También, bueno, ese mismo año 2008 fue el año en el que firmaba la renovación del contrato de arrendamiento que tiene la Junta de Bardenas con el Ministerio de Defensa para el uso del polígono de tiro, y ese año sí que se hizo alguna acción más por parte de estos organizadores que os digo, pues hubo alguna manifestación en Tudela, alguna otra en Pamplona, y bueno, en la zona de Aragón, en Egea, también se hizo alguna pequeña concentración. Pero vamos, cosas totalmente, vamos, muy muy poquito para lo que venía encima, que era la renovación de este contrato, ¿no? Y después ya se renovó, y se renovó en diciembre de este año, del 2008, y ya siguieron con su tónica de movilización una vez al año. Para el año siguiente, el año 2009, en la marcha, todavía no estábamos constituidos como Bardenas ya, pero sí teníamos contacto a nivel individual unos con otros, y intentamos ir como un bloque aparte de la organización, y para ello la verdad que nos pusieron una serie de problemas que ahí sí que ya fue lo que nos llevó un poco a no participar con ellos e intentar crear algo diferente a lo que se estaba gestando en la lucha antimilitarista en la zona. Y a partir de ahí, más o menos, es cuando empezamos a funcionar como Bardenas ya.
Sí, Bardenas, como Bardenas ya funcionamos a partir de enero del 2010, y bueno, pues surgimos pues a raíz de ver la necesidad de reorganizarnos y de reactivar el movimiento antimilitarista que se había desactivado a lo largo de todos estos años en la zona. Y pues bueno, no solo con el interés de activar el movimiento antimilitarista, sino también pues con ganas de pues igual contagiar al resto de los movimientos sociales de la zona. Bueno, somos la asamblea de la iniciativa de asamblea área de antimilitaristas de Bardenas ya, está formada por mujeres y hombres antimilitaristas con un sentimiento fuerte antimilitarista y con el objetivo común de hacer desaparecer el polígono de tiro de las Bardenas, no solo el polígono de tiro de las Bardenas, sino no queremos que existiera en cualquier otro lugar. Y bueno, pues percibimos eso, un sentimiento de asimilación, de normalidad con el polígono de tiro, que hace 20 años quizás no existía, por la presencia, se visualizaba más la presencia militar en la zona, había muchísima más actividad del movimiento antimilitarista, y ahora mismo no es así. De hecho, pues muchos vecinos y vecinas de la zona consideran hasta pues incluso positivo el hecho de la contraprestación económica que implica el alquiler, ¿no?, de las tierras. Entonces aquí nuestro trabajo, nos hemos propuesto despertar conciencias en la zona a través de la denuncia y la acción directa cotidiana, sobre todo por lo cotidiano que es la presencia del propio polígono en nuestra tierra, lo que implica pues lo que habéis visto en el PowerPoint, los ruidos, la contaminación, las consecuencias de la radiación, del uso de armamento con uranio empobrecido, los altos niveles de cáncer que se dan en la zona, la contaminación de las tierras, del ecosistema, todo lo que implica las consecuencias en nuestra tierra y en el aquí, y también en lo que implica el hecho de la existencia del polígono allí en las guerras. Insistir en la idea de que aquí es donde empieza la guerra, y es gracias a este tipo de instalaciones por las que las guerras se practican los conflictos en otros lugares del mundo. que...
Hola amigos, estamos aquí para...
Os recordamos que estáis escuchando aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, pues las palabras en este momento de Noemí, de la plataforma antimilitarista Bardenas Ya. Y bueno, pues un poco, vamos a dejar un poquito más esta charla que dieron porque pensamos que es bastante interesante todo lo que está comentando sobre lo que significa el polígono de tiro de las Bardenas Reales.
En las guerras, insistir en la idea de que aquí es donde empieza la guerra. Y es gracias a este tipo de instalaciones por las que las guerras se practican los conflictos en otros lugares del mundo. Y bueno, pues eso, hemos recorrido los pueblos de la zona, porque también creemos importante en estar en los pueblos en los que el conflicto está abierto, presentar la asamblea de iniciativa en todos los pueblos en los que hemos estado. Hemos celebrado asambleas también en los mismos pueblos para que la gente... Pues para que la asamblea no se centralice en un solo lugar, sino hacer palpable el hecho de que el conflicto y el peligro está en todos los pueblos de la zona. Y que además la actividad del polígono actualmente es mucho más activa que la de cualquier otro momento de la historia del propio polígono. El Ministerio de Defensa además ha admitido, ahora hace poco tiempo en septiembre, hasta septiembre ni tan siquiera lo admitía, que se practicaban vuelos nocturnos y prácticas de tiro nocturna. Y bueno, pues la última oportunidad de verlo ha sido en la operación Tormenta de este año, que fue en septiembre de este año. Fue un día, se llevó casi en secretismo, se salió publicado exclusivamente en la página de la Junta de Bardenas. El año pasado fueron 3 días de bombardeo con fuego real, que es lo que comentaba Miquel. Eso es una operación anual que hace pues, el ejército para pues, practicar y para comprobar el estado de su armamento. Y bueno, pues se utiliza fuego real y para eso cierra el acceso al polígono pues, mientras duran las prácticas, pues a todo aquel que usa habitualmente el polígono, o sea, el polígono, las Bardenas para su trabajo, la mayoría agricultores o gente que practica el deporte o turistas o que es la gente que está en la zona por ahí. Y bueno, pues nuestra intención también es señalar a los culpables de todo esto.
Bueno, culpables directos de la renovación del contrato, consideramos tanto al gobierno de Navarra como a PSOE-PSN, que en el último momento cambió su voto y facilitó la permanencia de los militares. En el Ayuntamiento de Tudela, la concejala del PSN, Cari Cerdán, renunció a su cargo de concejala debido a esto, ¿no? Debido al cambio de voto de su partido. También consideramos culpable de esta renovación a José Antonio Gallarre, que es el presidente de la Junta de Bardenas desde el año 1985, un verdadero cacique sobre el que pesan varias denuncias. Una de ellas le obligó a devolver tierras a la comunidad de Bardenas, tierras que había conseguido gracias a su cargo de presidente, a esa situación de privilegio que ostenta, ¿no? Tiene otra denuncia por agredir a un guarda de Bardenas, o sea, por pegarle literalmente puñetazos en el pecho. Es un... vamos, un... bueno, me lo guardo. Y tiene alguna más, ¿no? La Junta de Bardenas es que, claro, el territorio que denominamos como Bardenas Reales se gestiona a través de esa Junta de Bardenas. Y hablar de la Junta de Bardenas es hablar de la historia propia de las Bardenas. En el año 882 se empiezan a conceder derechos de disfrute sobre el territorio de Bardenas. Estos privilegios y derechos de disfrute se basan principalmente en 4 motivos. Atraer habitantes a los pueblos que se van conquistando poco a poco a los moros. Remuneración de servicios prestados al rey. Ratificación por privilegios de los reyes o contrapartida a donaciones económicas, ¿no? Así es como a finales de 1800 entran los últimos pueblos que conforman hoy en día los 22 pueblos concojantes de la comunidad de Bardenas. aquí nos encontramos a unas Bardenas que todavía son del rey. Disfrutan los pueblos, pero tienen que hacer, tienen que pagar rentas periódicas a los reyes y demás. Y además estos estos disfrutes se podían ampliar a terceras personas que no fueran concozantes, ¿no? que no vivieran en la zona. O sea, quien quisiera rey. En 1705, y pagando 12.000 reales de a 8, Felipe V cede el uso de las Bardenas a perpetuidad a los pueblos concozantes, a estos 22 pueblos que hemos visto. Bueno, no eran 22 todavía. Y sin que puedan dar en adelante pagos o rentas por tal goce. O sea, se lo cede en exclusividad para ellos, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora con el alquiler del polígono de Tiro estaría fuera de lo que son los estatutos que forman la comunidad de Bardenas. Y más. Bueno, la Junta la componen actualmente 22 miembros, uno por cada pueblo. Estos eligen una comisión permanente de 7 vocales y la Junta elige al presidente de entre los 7 vocales. Crea la Junta también un jurado compuesto de un presidente y 2 vocales. Uno de ellos debe ser ganadero y el otro agricultor. Y el presidente debe ser miembro de la comisión permanente. Las atribuciones, es que es lo curioso, ¿no? Las atribuciones de este jurado se centran en decidir los recursos de apelación presentados contra las resoluciones del presidente. O sea,
vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber guardar y sufrir, no dormir sin
soñar. En Radio Topo 101.8 de la FM.
Un día sí, y otro también, así lo veo. Entre sonrisas, el mundo aparece muy feo. Medio camino hacia la nube, ahora yo estoy. Con alguna dudita de más volando voy. Vivir no solo existir, sino existir y crear. Saber contar y sufrir, no dormir sin soñar. Vivir no solo existir.
Cerrados, inauguraban el curso escolar dentro del centro. Estos disparates son el día a día de Bardenas. Por ejemplo, en octubre, en Diario de Navarra se publicaba una noticia sobre lo vigilante que estaba la comunidad en lo referente a la creación de un nuevo parque eólico en la Bardena aragonesa, concretamente en la plana de Tauste, lindando con las caídas de la Negra. El biólogo de Bardenas dice que la instalación de estos aerogeneradores, 5 aerogeneradores, pone en peligro a las rapaces que ahí existen y a las que año tras año pasan por esta zona. Y nosotros no vamos a ser quienes le quitemos razón, pero este parque se proyectó hace 10 años. Y ahora, cuando ya están funcionando los molinos, es cuando ellos dicen que van a defender a capa y espada el Parque Natural de Bardenas. Son estos mismos los que permitieron en 1951 el arrendamiento, los que permitieron la renovación en 2008 y los mismos que utilizan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para no dejarnos entrar a las juntas, aunque como concozantes, de hecho, de Bardenas, tenemos derecho a estar presentes, ¿no? Con el grito de vosotros no pintáis nada aquí, nos echó de la última junta el tal José Antonio Gallarre.
Para olvidar que hay que aprender de la pena pasada y no volverla a pasar.
Comentar que nos han dicho que, bueno, pues que ha habido un problema de audición, y eso, recordar que lo que estáis escuchando es una charla de la gente de Bardenas Ya, y en unos momentos terminamos.
Más directos, porque en efecto son los que tienen el poder de decisión, pero también desde la parte de Aragón, pues bueno, hay una parte también de la Bardena que no entra dentro del parque natural, pero es Bardena también. Y desde esta parte aragonesa pues también hay culpables, como no, aunque no tengan poder de decisión, pues sí que tienen voz.
y en este caso los culpables podemos ponerlos directamente en el PSOE de Aragón y más concretamente en la persona de Javier Lambán, que es el alcalde actual de GEA y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Este, bueno, pues hasta también hasta antes de la renovación, pues el Ayuntamiento de GEA se había opuesto con la boca pequeña, decir que, bueno, pues no queremos que estén aquí los militares, tal y cual, pero bueno, ya cuando se iba a producir esta renovación, unas palabras suyas en la prensa del 6 de abril del año 2008, dice: nosotros no nos oponemos a la prórroga del convenio por índole antimilitarista. Creemos que la defensa nacional es un imperativo que hay que asumir, pero quienes sufren las cargas deben tener compensaciones. O sea que con estas palabras lo que quiere decir es que nos oponemos porque no nos dan perras. En el momento que nos dis perras, pues ya no nos opondremos tanto. Y en concreto no piden dinero de una manera tal cual, sino lo que están pidiendo desde el PSOE de Aragón, desde este personaje, es la construcción de una autovía que una Tudela con Egea, que una vez más atravesaría el parque natural y eso. O sea que nos oponemos a que haya unos molinos de viento que fastidian a rapaces, pero ni los militares ni la construcción de autovías están en contra de del parque natural, ¿no? Y así es el tema en la parte de Aragón, básicamente. O sea, tampoco hay mucha más, como no tienen poder de decisión, pues básicamente es en esto. No lo iba a ordenar.
Cuéntame todo lo que quieras, cuéntame. Sabes que aquí me tienes, pero tú lucha, lucha, lucha. La vida te sonríe si no miras atrás. Corazón de miel, herida con sal.
Y bueno, esto ha sido el programa especial a propósito de los polígonos de tiro. Estas eran las declaraciones en una charla que hubo en noviembre de Miquel, Noemí y Chuse, integrantes de la plataforma antimilitarista Bardenas Ya. Resumiendo, los polígonos de tiro en el Estado español son una peligrosa lacra. Con su colaboración con la OTAN, con sus bombardeos indiscriminados con materiales como el uranio empobrecido del que os hemos estado hablando, con todo aquello, pues bueno, que no se nos dice en polígonos de tiro como San Gregorio, como las Bardenas o como el Teleno en León con el que hemos empezado, con otros instalados en terrenos de gran valor paisajístico, en parques naturales como este mismo de las Bardenas que os estaban comentando, o también mucho más en el caso de archipiélagos tan dedicados como el de Cabrera. En todo caso, nuestro mensaje antimilitarista contra los polígonos de tiro pienso que ha quedado claro, y el acratador seguirá una semana más, la semana que viene, hablándoos de muchos más temas, pero cómo no despedirnos, empezando el año con un pletórico, salud y anarquía, y recordando quién manda: Pax Romana, guerra americana.